Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Y aquí seguimos con todos ustedes a esta hora, en este espacio creado por Caracol Radio, para cambiar un poquito nuestra mente, para retarnos siempre a ser mejores seres humanos, porque siempre podemos ser un poquito mejor que ayer, siempre podemos reflexionar algo de nosotros, podemos pensar en algo de nosotros que puede ser mejorado. Y con las herramientas que cada fin de semana nuestros invitados nos traen, ellos nos ayudan a conectar cuerpo, mente y espíritu y de esa manera vivir en equilibrio, vivir en armonía, vivir con bienestar, que es lo que todos queremos. Y el invitado que tenemos a continuación es un invitado al que queremos muchísimo. Admiramos también un montón. Es un hombre que lleva muchos años dedicado a ser divulgador, de vivir en conciencia, de vivir de la manera en la que nosotros queramos vivir, pero eligiendo muy bien. Él es escritor, es conferencista, es emprendedor social, es creador de proyectos pedagógicos enfocados a tener un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Y estamos hablando de Borja Vilaseca. Borja, bienvenido aquí a este espacio de Caracol Radio en Armonía. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Pues muy bien, otro abrazo para ti, Clara. Gracias por invitarme.
Bueno, y es que Borja tiene un nuevo libro que ya se encuentra en todas las librerías del país. El que les recomendamos a ojo cerrado, como decimos nosotros, es el sello Vergara, es del sello Vergara de la editorial Penguin Random House. Y dice así: ser feliz es fácil. Mucha gente dice, ah, eso de ser feliz no es tan fácil, eso cuesta mucho. Y aquí Borja nos habla del método más simple para disfrutar de la vida. Borja, ser feliz es fácil, pero ¿por qué nos cuesta tanto?
Bueno, porque para empezar hemos formado parte de un sistema educativo industrial que no nos educa para ser libres, para ser felices, para gozar de libertad de pensamiento, para saber cómo gestionar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro sistema nervioso, ¿no? Y vivir armonizados con nuestro ser, con nuestra esencia, sino que nos condiciona, nos programa, nos adoctrina, ¿no? Pues para perpetuar un sistema muy obsoleto que lo que genera son muchas disfunciones, muchas patologías y al final pues una sociedad como vemos hoy en día que está profundamente enferma mentalmente y desconectada espiritualmente, con lo cual hay un condicionamiento educativo, luego hay una presión social para cumplir ciertos estándares, vivir de una determinada manera, acorde con las convenciones sociales de nuestro tiempo, y eso nos va alejando de nuestra singularidad. Y luego también, pues bueno, el sistema en el que vivimos, pues bueno, es un engranaje muy deshumanizado que al final, pues si estás plenamente adaptado a él, pues sucumbes, ¿no? Con lo cual, ser feliz es fácil porque es nuestra verdadera naturaleza. Si te conoces a ti mismo, no es tan fácil cuando sigues sin cuestionar el condicionamiento educativo, social y sistémico del momento histórico que nos toca vivir, ¿no?
Así es, Borja. Y es que nosotros estamos acostumbrados a que alguien rija el país, a que alguien rija el colegio, la universidad, el trabajo, cuando trabajamos en una oficina, por ejemplo. Entonces, estamos acostumbrados a lo paternalista, ¿no? A que alguien decida, a que alguien defina, y nosotros como borreguitos caminamos en ese sentido sin removernos y sin decir un momento, esto es de verdad lo que yo quiero. Y ahí es donde empezamos también a fallar cuando ya somos adultos y queremos que sean otros los que nos sigan resolviendo la vida, porque qué pereza enfocarnos en eso, caminar por ahí, si ya tenemos tantas obligaciones, pues que alguien decida por nosotros. ¿No es así? ¿No lo ves así?
Sí, la verdad que lo has descrito muy bien. Es una sociedad adormecida, desempoderada, inconsciente, victimista, ¿no? Que vive de tal manera que está pues buscando evasión, narcotización, comodidad, dopamina a corto plazo, ¿no? Pero no hay una búsqueda, no hay un cuestionamiento, porque como bien dices, eso implica cuestionar el concepto de identidad que hemos creado con todo ese condicionamiento del que hemos hablado, ¿no? Entonces, hay mucho malestar, hay mucha insatisfacción, pero hay mucho más miedo al cambio, ¿no? Por eso, en general, el camino de la verdadera felicidad muchas veces viene precedido por una saturación de sufrimiento, ¿no? Por una noche oscura del alma, por una tocar fondo, ¿no? Y empezar a despertar, empezar a cuestionar las cosas, empezar a tomarte la pastilla roja del Matrix y empezar un poco, o sea, una característica clara que tienen todas las personas conscientes, todas las personas despiertas, es que sanar se convierte en la prioridad en su vida. O sea, el autocuidado que promovemos en el libro, de un poco, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo? ¿Cómo puedo observar mi mente, ¿no? Y meditar y ver cómo puedo pues meter información de más sabiduría en la mente? ¿Cómo puedo cultivar mi vida espiritual? ¿Cómo puedo regular mi sistema nervioso? O sea, sanar se convierte en tu prioridad. El amor propio se convierte en tu prioridad y sigues con tus responsabilidades sociales, laborales, familiares, pero empiezas a priorizar el autocuidado de tu propio bienestar. Y ahí nos damos cuenta de que no hemos recibido ni educación emocional, ni educación corporal, ni educación espiritual, y por tanto no nos queda más remedio que ser autodidactas en esta generación de transición hasta que transformemos las escuelas y a los niños y a las niñas se les acompañe desde muy pequeñitos para que aprendan todas estas cuestiones esenciales, porque lo más importante en la vida es algo que está muy demonizado por la infelicidad colectiva, que es precisamente ser felices, algo que todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no?
Y eso, ya vamos a ir a ese paso, pero como tú lo dices, ese paso previo es podernos conocer bien, cosa que nos cuesta, porque cuando empezamos a cavar hacia adentro para limpiar la casa interior, para poder poner todo en orden, nos encontramos con cosas que siempre hemos querido poner debajo del tapete, porque no queremos ni pensar en ellas, porque no son tan agradables, no nos gustan tanto. Pero esa es la verdadera tarea, mirar eso con amor, mirar esa oscuridad nuestra como parte de nosotros, abrazarla para mejorarla, si es del caso, ¿no?
Bueno, como explico en el libro, todos estamos traumados. Todos tenemos heridas de infancia no resueltas, desde las que hemos construido un personaje para sobrevivir, porque madre mía el tipo de infancias de hojalata, carentes de amor, que hemos vivido la mayoría de seres humanos y que reproducimos inconscientemente muchas veces con las nuevas generaciones, ¿no? Lo primero es entender que hay heridas emocionales dolorosas, sepultadas por capas y capas y capas de anestesia y que, pues, parte del autoconocimiento, la gente no quiere hacerla porque sabe que es doloroso. O sea, el camino de la verdadera felicidad a corto plazo es muy doloroso porque implica sanar heridas de la infancia. Luego tú lo has dicho muy bien, implica iluminar sombras, tu lado oscuro, ver, bueno, pues cuestiones de nuestro propio ego, de nuestra propia oscuridad, ¿no? Que no nos gusta ver, pero que están ahí gobernándonos inconscientemente. Y también implica cuestionar muchas creencias limitantes que hemos aprendido de la sociedad, de nuestra familia, del sistema, con las que hemos creado este falso concepto de identidad, ¿no? Entonces, claro, cuestionar creencias, iluminar sombras, sanar heridas, hombre, esto es para valientes. Y que encima, como no tenemos las herramientas para hacerlo porque no hemos recibido educación emocional, claro, estamos sucumbiendo en una existencia insatisfactoria, de inconsciencia, de ignorancia, y al final la filosofía dominante, tal como explico en el libro, es el victimismo. O sea, al final la gente busca por todos lados culpables, siempre a alguien o algo a quien culpar de que las cosas no funcionen en mi vida. Y no funcionan porque no te conoces y porque estás gobernado por estas sombras, estas heridas y estas creencias tan limitantes.
Así es. Y este libro se convierte en como una especie de manual, Borja. Un manual para ir transitando a través de tres partes, ¿no? De tres grandes partes que son como los cimientos de ese autoconocimiento que a la hora de la verdad es el que nos permite vivir en conciencia, y cuando uno vive en conciencia pues vive feliz porque se da cuenta de la maravilla que es esta existencia y ser feliz, a mi modo de ver, y yo me imagino que al tuyo, no es que todo sea perfecto, que todo salga bien, que no haya inconvenientes, no, vivir felices, entender que la dificultad, que el reto hace parte de este viaje y es el que nos invita a sacar lo mejor de nosotros, porque cuando estamos en el modo todo ok, pues no nos preocupamos. Cuando tenemos que empezar a mirar qué recursos hay adentro es cuando las cosas no están saliendo bien, para no estar en ese modo víctima del que tú nos hablabas, para no estar siempre reaccionando y estar, que también lo hablas en el libro, de ser esclavos de la reactividad, sino aprender a disfrutar de esta vida tal como viene, con lo que tenga.
Sí, tenemos una idea muy equivocada de la felicidad. Para empezar, la ponemos fuera nosotros mismos. Incluso la Real Academia de la Lengua Española define la felicidad como el estado de ánimo que se obtiene de satisfacción fruto de conseguir un bien. O sea, imagínate la ignorancia que tiene la Real Academia. Siempre la ponemos fuera. Eso ya es un error. Y eso ha creado la cultura hedonista, ¿no? De siempre la búsqueda de placer, 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 dopamina, que me pasen cosas buenas, ¿no? Siempre poniendo el foco fuera. Eso genera una profunda adicción a ciertos estímulos y también una idea muy infantil, ¿no? De que todo esté bien en mi vida, como tú decías, ¿no? De que todo el decorado, todo sea maravilloso. No, la felicidad es un estado de conciencia, es un estado de presencia, es un estado de conexión profunda contigo mismo y simplemente es algo tan revolucionario como que te estás bien contigo mismo, te sientes a gusto. Y desde ese bienestar interno, que no tiene ninguna causa externa, simplemente la conexión profunda con quien verdaderamente eres, lidias con mucha más inteligencia emocional con todos los obstáculos, problemas, bueno, pues todos los retos, como tú decías, que nos plantea la vida, pero no de forma egocéntrica, neurótica, victimista, reactiva, sino de una manera mucho más eficiente, mucho más asertiva, ¿no? Pues mucho más flexible. Y empiezas a desarrollar, bueno, pues unas herramientas como la compasión, la empatía, el perdón a la hora de relacionarte con otras personas, empiezas a practicar el autocuidado, dándote cuenta de que, ostras, gestionar tu energía es lo más importante de la vida, empiezas a mirar la vida con complicidad, con resiliencia, con ecuanimidad, empiezas pues, a aprender de las cosas que te pasan, ¿no? A obtener siempre el beneficio en forma de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, y en definitiva, para mí la felicidad es el principal atributo de la madurez. De la madurez espiritual, ¿no? Un poco de esa conciencia que tú señalabas, que es fruto de lo que has aprendido de las experiencias. Las personas que mejor se conocen a sí mismas, que más se trabajan interiormente, son las personas genuinamente felices, independientemente de cómo sea su decorado. Lo que pasa es que lo que está demostrado científicamente es que las personas felices aprenden a crear un decorado, unas circunstancias, unas relaciones mucho más satisfactorias, porque la forma de relacionarte con los demás y con la vida es un fiel reflejo de cómo has aprendido a relacionarte contigo mismo, ¿no?
Así es. Y dentro de este libro, que les repetimos, se los recomendamos, está ya en todas las librerías del país, está también de manera digital y se llama así, Ser feliz es fácil. Y es esta manera, este punto de vista de Borja Vilaseca de ayudarnos a conectar con ella para vivir mucho más tranquilos, para vivir más livianos, para vivir en armonía. Nos hablas del ego y el ego, ay, cómo nos martiriza a veces y la gente dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es el ego? Es como, el ego es la representación del yo, es lo que yo creo de mí, ¿no? Y a veces esa creencia se alimenta del afuera, de lo que quisiera que fuera, lo que me imagino que debería ser, y entonces eso es lo que yo proyecto hacia afuera. Y entonces por eso ese ego es esa representación inflada, no realista y poco empática, ¿no?
Sí, de hecho, todos los libros que escribo al final son una disección de cómo el ego corrompe diferentes aspectos de nuestra condición humana, ¿no? Tanto sociales, sistémicos, como en este caso existenciales, ¿no? Ego básicamente es el yo. Entonces, el gran error que cometemos todos, y que para mí es el gran error de nuestra civilización, es que creemos que somos un yo separado de la realidad. Entonces, nuestra percepción de la realidad está condicionada por esta idea que creemos ser, que nos vuelve tremendamente egocéntricos, ¿no? Que nuestra perspectiva de la vida es muy limitada porque se centra en yo, mí, me, conmigo. Y entonces este yo, que es completamente ilusorio, porque es un constructo mental hecho con pensamientos, con historias, con narrativas mentales, pero que no se sostiene, porque ¿dónde está ese yo, no? Este yo, por definición, está vacío, porque es ilusorio. Entonces, el yo empieza a convencernos de que necesito, deseo, espero, ¿no? Me lleno de necesidades, expectativas, deseos, que siempre proyecto fuera de mí mismo, como tú señalabas, y me autoconvenzo que para ser feliz, pues he de conseguir todos esos delirios egoicos que el ego proyecta fuera de sí mismo. Paradójicamente, cuanto más ego tienes, cuanto más identificado estás con tu mente, cuanto más poseído estás por el pensamiento, cuanto más enganchado estás a tu narrativa victimista, porque claro, siempre el ego te pone como el bueno de la película, como la víctima, siempre buscando culpables fuera, paradójicamente más te alejas de quien verdaderamente eres, el ser.
Sí.
La conciencia que observa toda esa charla mental, la conciencia que observa esas emociones, esos procesos psicológicos que aparecen en nuestro personaje, y que cuando tú estás conectado verdaderamente, aquí y ahora, con el ser presente, consciente, ¿no? Y estás muy, muy conectado, el bienestar emerge de forma natural. Entonces eres más capaz de pillar infraganti esos pensamientos negativos, esas reacciones impulsivas, ¿no? Y empiezas a tener como una mirada mucho más inclusiva, dándote cuenta de que no estás separado de la realidad. No hay distinción ni separación entre el observador y lo observado. Es como si el pez se preguntara dónde está el océano. Entonces, por eso en el libro hago un poco de puente entre el trabajo psicológico y la experiencia espiritual. La felicidad requiere de un componente trascendente, de ir más allá de nuestro pequeño ego, de empezar a vivirnos desde una conciencia más unitaria, ¿no? Más conectados con la vida, con la realidad, con los demás, ¿no? Y entender que lo que observamos es un reflejo de lo que llevamos dentro, ¿no? Y desde ahí cambia tu forma de lidiar con las cosas que te pasan, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cómo vas a victimizarte de algo que no está separado de ti? Claro, si tú eres una víctima, hay alguien o algo fuera de mí que es culpable. Cuando tú entiendes que lo de fuera y lo de dentro está correlacionado, esa dualidad víctima, culpable, bueno, malo, ¿no? Todo eso empieza a desvanecerse y cambia por completo. O sea, al final el libro es una invitación a cambiar de mentalidad. Uh-huh. La mentalidad que determina tu realidad interna y externa, ¿no?
Qué importante, qué importante. Y nuestro ego, pues, está en nuestra mente, y a nuestra mente le encanta ir por las mismas avenidas. Entonces, cuando uno se mueve de ahí, porque empieza a hacer un trabajo interior, a veces es fácil volver a caer en las avenidas anteriores cuando el entorno vive de la manera en la que uno vivía en el pasado, ¿no? Como cuando tenemos esas personas a nuestro lado que no están haciendo ese trabajo interior, entonces uno dice, ah, pues qué, si nadie lo está haciendo, pues yo, qué esfuerzo tan grande, y vuelve nuestro cerebro, nuestra mente a los malos hábitos. ¿Cómo trabajarlo?
Bueno, en el libro describo un colectivo emergente que son las personas descentradas, personas muy, muy, muy enganchadas con su mente, muy neuróticas, ¿no? Uh-huh. Enfermas mentalmente, desconectadas espiritualmente, y que tienen conductas pues muy irracionales y que muchas veces para el resto pues no son fáciles de gestionar, ¿no? Entonces, claro, ¿el ego qué hace? Nuestro ego, ostras, las juzga, se victimiza, las demoniza. Pero aquí, claro, si entendemos a los demás como parte de nosotros, ahí por eso hacemos una oda a la compasión, ¿no? Entonces, al final, un poco el planteamiento del libro es, oye, primero empieza por ti mismo, haz el trabajo personal que depende de ti, que es cómo puedo cuidar mi cuerpo para tener mucha energía vital y estar sano físicamente, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar mi mente para, ostras, que no caiga tanto en la negatividad, en el egocentrismo, y entender que no soy todas estas historias, ¿no? Cuestionar mis pensamientos. ¿Cómo puedo cuidar mi espíritu? Es decir, llevar una vida espiritual, conectado, trascendente, ¿no? Ahí está el silencio, la meditación, el propósito. Y luego, muy importante, ¿cómo cuidar mi sistema nervioso? Porque somos una generación que la forma de vivir nos llena de cortisol, nos llena de estrés crónico, de ansiedad. Y todo eso nos entra en un modo ataque o huida. O sea, estamos en modo supervivencia. Ahí el ego se pone las botas. Cuando tú regulas tu sistema nervioso, ¿no? Cuando vas generando más serotonina, anandamida, ¿no? Que son los neurotransmisores que te permiten gozar de una actitud pues más consciente, ¿no? Más responsable, y eso es lo que transforma todo. Cuando tú cambias, empieza a cambiar tu forma de percibir, tu forma de relacionarte, y luego ya entras en cómo me relaciono con los demás. Pero claro, ¿cómo vas a poder amar a los demás o respetar a los demás si no te has aprendido a amar y a respetar a ti mismo primero? Entonces, el planteamiento siempre es, empieza en ti, sánate tú, transfórmate tú, y oye, a veces pues requiere retirarse un poquito, ¿no?, de la sociedad, de ciertas personas, para recuperar esa energía, esa mirada más sabia, pero inevitablemente no nos queda más remedio que vivir en la sociedad y tener que lidiar con todo tipo de personas que de alguna manera se acaban convirtiendo en maestros, porque madre mía, los aprendizajes que nos aportan sí. A veces las personas más descentradas, ¿no?
Exactamente. Y otra de las cosas, bueno, el libro es bien interesante, como les digo, recomendado. Hay un decálogo para disfrutar de la vida. Parte de ello ya lo hemos dicho, lo has ido desarrollando a lo largo de esta charla. Y hay otros caminos también en ese decálogo que nos encantaría que de pronto nos los mencionaras.
Bueno, al final en el decálogo como un resumen de las ideas principales, de como tú bien has dicho, ¿no? Una cosa es el sistema y la sociedad, y otra cosa es la vida, ¿no? Y la vida es maravillosa, la vida es un regalo tremendo, ¿no? Entonces, yo personalmente, por mi experiencia de vida, con mis 44 años, lo que recomiendo es, lo primero, hacer terapia. Somos una sociedad de personas traumadas por las infancias que hemos tenido y hay un niño interior, una niña interior herida. Entonces, hacer terapia es fundamental. Encontrar a alguien que te acompañe, que te ayuda pues, a ver las cosas con otra perspectiva, a cuestionar tu narrativa victimista, porque todos tenemos un poco de eso, ¿no? Y esa terapia la complementas con el autoconocimiento, ¿no? Invertir tiempo, energía, pues leer libros, formaciones, ¿no? Retiros, dedicar tiempo a la introspección, dedicar tiempo un poco a ese misticismo, a ese camino más espiritual, ¿no? Luego ya un poco, como decíamos, practicar el autocuidado diario. Esto es una disciplina diaria, unas rutinas saludables, pues dedicar una hora al día, pues eso, un ratito a meditar, cuidar la alimentación, pues descansar, relajarte, hacer ejercicio físico. Bueno, en el libro, la parte central del libro me explayo un poco en todas las prácticas que son 100% recomendables y que dependen enteramente de nosotros poner en práctica y que eso te va a hacer que estés mucho más conectado, ¿no?
Así es. Y ahí nos queda el tiempo porque se nos acabó el programa de hoy.
Pero eso sería lo más importante.
Exacto, esos serían como los puntos importantes y los otros que también se los recomendamos. Consigan el libro. Borja, siempre bienvenido. Colombia te adora y aquí te esperamos siempre con el corazón abierto.
Pronto iré a compartirme con los amigos colombianos.
Perfecto. Un abrazo y también un abrazo muy grande a todos ustedes. Que tengan una excelente semana y nos oímos el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio. Un beso, un abrazo, chao.
No, hoy soy mejor que ayer.